7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos como cada día 30 minutos. A la luz de la linterna, encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad de este jueves 1 de septiembre que estamos contando. Ahora mismo con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
Lo último es que la infanta doña Elena ha sido ingresada en un hospital de Madrid tras haber sufrido una caída mientras montaba caballo en el Palacio de la Zarzuela. No ha sido grave. Estamos pendientes también de las 200 personas que están bajo observación tras detectarse dos casos de fiebre hemorrágica Crimea-Congo. En Madrid, uno de ellos mortal. El gobierno de la comunidad ha lanzado un mensaje de tranquilidad. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
Se trata del virus de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, contraído por la picadura de una garrapata. Es el primer caso que se da en Europa Occidental, por lo que estamos ante un hito sanitario. El consejero de Sanidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, ha enviado un mensaje de tranquilidad.
Transmitir primero un mensaje de tranquilidad. No hay motivo de alarma en absoluto. La consejería, como siempre, está alerta. No hay motivo de alarma. Está todo controlado, como lo van a ver. Y me gustaría separar dos aspectos. El aspecto de la salud pública y el aspecto clínico. Y que, por tanto, esta enfermedad no tiene nada que ver con esos dos protocolos, con el ébola que todos conocemos.
La enfermedad contagiada está estable dentro de la gravedad. Se está procediendo al seguimiento de 190 personas que han estado en contacto con los afectados, los más allegados, en aislamiento domiciliario.
También seguimos de cerca la búsqueda de Diana Kerr, la joven desaparecida hace 11 días en un pueblo de La Coruña. Un juez ha retirado a la madre la custodia de otra hija menor, aunque lo desvincula de la desaparición de Diana. En clave política, el New York Times se suma al británico Financial Times y pide en su editorial al PSOE que ponga fin al bloqueo que hoy favorezca la investidura de Rajoy. Mañana hay segunda votación. No parece que el presidente del gobierno en funciones la vaya a superar. En el Partido Popular dan por hecho que mientras el PSOE no cierre su crisis interna con un comité federal, no se podrán evitar las terceras elecciones. Y miles de venezolanos recorren aún a esta hora las calles de Caracas y de otros estados venezolanos por la marcha convocada por la oposición al régimen. Exigen el referéndum revocatorio de Maduro. El líder opositor Capriles denuncia la detención de alcaldes, así como control que impiden acercarse a los manifestantes. Otros miles de simpatizantes de Maduro se han sumado a la contramanifestación convocada por el régimen.
Sepamos qué más estaba pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Eva Fernández.
No, italiano. El gobierno italiano ha nombrado un supervisor que dé transparencia y control a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 24 de agosto, que ha causado hasta el momento 294 víctimas y dejó reducido a escombros municipios enteros. La prioridad sigue siendo la asistencia a los desalojados, ahora que el frío ha llegado antes de lo esperado. Mientras, las calles de Roma comienzan a llenarse de los reconocibles seris blancos con ribetes azules distintivos de las Hermanas de la Caridad, que llegadas de todo el mundo preparan la canonización de Madre Teresa. Hoy arrancan los actos oficiales. Ya se ha inaugurado una exposición sobre la vida y obra de la futura santa y a esta hora se está celebrando una gran merienda en familia junto a los sin techo que atienden las misioneras en sus centros italianos.
Vamos a la Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro español de Exteriores, Margallo, ha adelantado hoy en un encuentro informal de sus colegas de la OSCE en Potsdam la estrategia española para Gibraltar tras el Brexit. Exigirá negociación bilateral según las resoluciones de la ONU, ofrecerá un régimen de cosoberanía garantizando su acceso al mercado común y permitirá a la población mantener su nacionalidad, adquirir la española también, además de establecer un estatuto de autonomía previsto en el artículo 144 de la Constitución española. Una diputada del Partido Populista de Extrema Derecha Alternativa para Alemania ha acudido hoy al Parlamento Regional de Turingia vestida con un niqab que no permite ver el rostro, solo los ojos. Recibió una llamada al orden y consiguió llamar la atención sobre los deseos de su partido de prohibir esta prenda en Alemania. Y la institución del fútbol alemán Franz Beckenbauer le ha sido abierta una investigación penal en Suiza por haber comprado votos en la designación de Alemania para el Mundial de 2006. El expediente menciona los cargos de fraude y lavado de dinero penados en Suiza con hasta 3 años de prisión.
Luego ya no es tanta institución.
Empieza a caer a marchas forzadas.
Ya. Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
El Reino Unido se prepara para una de las huelgas más agresivas de los últimos años. Los médicos en formación amenazan con paralizar la sanidad durante 5 días consecutivos a mediados de este mes de septiembre. Una decisión que podría cancelar, atención, 30.000 operaciones y 1 millón de consultas a lo largo de todo el país. El salario básico, los complementos y los turnos siguen siendo los problemas que no acaban de solucionar con el gobierno. El ex primer ministro Tony Blair ha dicho que los británicos británicos tienen derecho a cambiar de opinión en relación a la salida de la Unión Europea. En una entrevista ha dicho que la población no sabe muy bien lo que significa Brexit. Con el referéndum ha recordado, no se termina el debate, aunque reconoce que es muy difícil frenar las negociaciones con Bruselas. Para terminar, hemos conocido, según una encuesta, que la mitad de los británicos estaría a favor de prohibir el burkini en las playas del Reino Unido. Este mismo sondeo arroja que casi el 60% de la población está a favor de prohibir el burka en lugares oficiales.
Saltamos ahora a América, empezamos en México. María Berza.
Si para algo valió el inesperado viaje del candidato republicano Donald Trump a México, fue posiblemente para mejorar un poco su imagen en Estados Unidos, aunque su discurso se mantiene férreo, antiinmigrante y con su idea de construir un muro en la frontera sur totalmente fija. En México, el sabor de boca que dejó su encuentro con el presidente fue totalmente decepcionante, porque Peña Nieto no le plantó cara y optó por las buenas palabras en lugar de los reproches ante quien todavía no es presidente y ante quien había llamado a los mexicanos violadores y criminales. Y para colmo, Trump insistió después en Arizona con toda la sorna del mundo que estaba muy claro que el muro lo pagaría México, aunque ellos todavía no lo supieran. Está por ver cómo afecta todo esto al presidente mexicano, que presenta hoy su informe por el cuarto año de mandato, con su popularidad por los suelos. La corrupción y la violencia creciente están haciendo mella en Peña Nieto y no parece que su apretón de manos con el republicano vaya a ayudar. Y por último, mencionar que los vuelos entre Estados Unidos y Cuba son ya una realidad y a bajo coste, unos $100. A partir de ahora habrá vuelos regulares desde 10 ciudades estadounidenses a la capital cubana, todo un paso que multiplicará el número de estadounidenses que viajan a la isla y acercará a las familias cubanas repartidas a ambos lados del estrecho de Florida.
Terminamos hoy en Brasil, en Río de Janeiro, Arturo Lezcano.
En Brasil, la defensa de Dilma Rousseff presentó ante el Tribunal Supremo una apelación para anular la votación del impeachment que ayer la desalojó definitivamente del poder. Su abogado abunda en los mismos argumentos que desarrolló durante el juicio político, sin maniobra para modificar el voto mayoritario de los senadores. Ahora será el Supremo el que se pronuncie sobre la admisión o no de la demanda. Mientras tanto, el presidente ya oficial, Michel Temer, está en China para una reunión del G20. Y aprovechará para ampliar la agenda internacional de cara a los 2 años largos que le quedan de mandato, en el que tratará de recomponer la maltrecha economía brasileña. Y todo ello cuando la fiesta paralímpica se acerca a Río de Janeiro. La antorcha comenzó hoy su recorrido por Brasil, 6 días antes de que 4.000 atletas se reúnan en la ciudad que aún tiene frescos los Juegos Olímpicos.
8 menos 23 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del jueves, como siempre, La Linterna, como ya hace mucho tiempo y muchas temporadas, dedicamos tiempo de radio a los emprendedores, a los nuevos empresarios, con el patrocinio de Telefónica Open Future. Con nuestro primer emprendedor, Javier, que nos va a hablar del aire, ¿verdad que sí, Sofía?
Sí, en concreto de los parques eólicos y toda la infraestructura que los rodea, porque es mucha y sin duda hay mucho por hacer para optimizarla.
Manuel Ángel Alonso es director de Administraciones Públicas y Grandes Empresas del Territorio Norte de Telefónica. ¿Qué tal, Manuel Ángel? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
¿Qué es lo que vais a hacer desde Telefónica para que, como ha dicho, podáis optimizar la infraestructura de parques eólicos?
Pues mira, nosotros en Vizcaya, con Vizcaya Open Future, que es una iniciativa que Telefónica, dentro del programa global de Telefónica Open Future y con la Diputación Foral de Vizcaya, pues tiene el objetivo de apoyar al sector industrial de Vizcaya en su transición a la conocida Industria 4.0. Dentro de este programa, junto con otras actividades, tenemos un programa de innovación abierta en el que los protagonistas van a ser empresas referentes vizcaínas que lo que harán será lanzar retos. Sí. El primer reto que hemos lanzado, pues lo hemos hecho con la empresa Ormozábal, sí, que diseña y fabrica pues equipos de transformación eléctrica, sí, que se ubican en parques eólicos.
¿Y por qué la infraestructura eólica? ¿Por qué?
Bueno, en general, el reto se enmarca en el sector eólico. Sí. El sector energético en Vizcaya y para, sí, la Diputación Foral de Vizcaya, pues, sí, es un sector estratégico y en impulsar. Y para Ormozábal, los parques eólicos, igual que los parques fotovoltaicos, sí, tienen emplazamientos muy complejos, en elevadas montañas muy alejadas o en, sí, medio de zonas desérticas. Su mantenimiento implica un reto y ese es el ámbito en el que trabajamos con este proyecto de innovación abierta.
Va dirigido a este tipo de empresas, ¿no?
Eso es.
Uh-huh. ¿Y qué es esto del crowdworking?
Bueno, pues el crowdworking surge para ofrecer un lugar a los jóvenes con vocación emprendedora que puedan crecer sus proyectos o madurar sus startups, ¿no? Telefónica Upper Fischer crea estos espacios pues, en asociación con gobiernos regionales o partners privados con la intención de desarrollar los ecosistemas locales y fomentar el emprendimiento a nivel global.
¿Y esto de la industria 4.0?
Bueno, pues este es el gran reto que tiene España en general, ¿no? Y Vizcaya como territorio con un peso muy importante del PIB en su industria, casi el 20%, pues en particular, ¿no? Esto implica ser capaces de transformar ya no solo el cómo se produce, sino el qué se produce y los modelos de negocio asociados a la industria, utilizando de una manera diferencial y disruptiva las nuevas tecnologías.
Y ahí se pueden presentar a lo que llamáis Vizcaya Open Future, ¿no?
Claro, cualquier emprendedor, cualquier startup, cualquier pyme puede presentarse, bueno, pues a las diferentes iniciativas que tuvimos en Vizcaya Open Future. El reto concreto que hemos lanzado
es con
Ormazábal, que es el reto dirigido al ámbito eólico. Bueno, pues se puede presentar, como decía, cualquier centro tecnológico que crea que puede dar respuesta, cualquier emprendedor o cualquier startup que crea que puede tener una solución a este reto.
Hay mucho empleo ahí, es un terreno con mucho empleo.
Sí, porque estamos hablando de que en el caso concreto de este reto, nosotros creemos que puede, aquel que consiga darle respuesta, puede luego darle enfoque a soluciones de mantenimiento en ámbitos alejados y que puede tener su utilización en otros entornos, no solo en el eólico, sino en el fotovoltaico y en otros similares.
Manuel Ángel Alonso, director de Administraciones Públicas y Grandes Empresas del Territorio Norte de Telefónica. Gracias por estar en la linterna en este tiempo de emprendedores. Gracias.
Muchas gracias.
Adiós. A ver, Sofía, el siguiente emprendedor.
Se trata de Mansolutely y su nueva y su nueva forma de hacer trajes a medida para hombres. Si lo que te falta es tiempo en el día a día, sin duda, esta es la solución a tus problemas, Juan Pablo.
Álvaro Torres es el fundador de Mansolutely. ¿Cómo estás, Álvaro?
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Mansolutely?
Bueno, Mansolutely es nuestra marca online de trajes y camisas a medida personalizables para hombre.
¿Ah, sí?
Perdón.
¿Personalizables? ¿Cómo quieres decir? A ver, ¿qué es eso de personalizables?
Personalizables significa que todos nuestros clientes...
Sí.
Tiene opción a elegir en el caso concreto del traje, de las solapas, del número de botones, de las aberturas, es decir, se puede hacer absolutamente todo.
¿Y entonces las medidas quién me las toma?
Pues son los clientes los que se las toman.
Ah, ¿te las tomas tú las medidas?
Sí. Pero eso...
¿Sí? ¿Y entonces?
Bueno, desde Mansolutely te aseguramos que la medición es un verdadero éxito. ¿Por qué?
¿Por qué? A ver.
Porque en Mansolutely tenemos un proceso de medición en el que consta de sencillas instrucciones, vídeos tutoriales y una serie de controles internos que nos permiten asegurar que tus medidas son las perfectas y las que te van a hacer que el traje te quede perfecto.
Vale. Y ahora voy yo con... ¿Cómo se te ocurre a ti montar una empresa para que la gente se tome la medida del traje y luego tú se lo haces y se lo mandas?
Bueno, se trataba un poco de conectar con los jóvenes y acercar la confección a medida a todos ellos.
Sí.
La confección a medida había quedado un poco antigua, rancia, precios inaccesibles, y de esta forma, haciéndolo online, podemos conseguir unas prendas de altísima calidad a unos precios insuperables.
¿Y cómo empezaste la empresa? ¿Qué hiciste? A ver, cuenta.
Pues el principio era obtener un producto perfecto y una vez testado, empezar con la marca. Mansolutely es la conjunción de dos palabras en inglés, man y absolutely, y indica un poco el espíritu de esta empresa. En nuestra empresa está dirigida 100% al nombre y a su satisfacción.
Ya, ¿y se te ocurre a ti solo o estás tú solo? ¿Cuántos sois en la empresa? A ver, cuenta.
En la empresa, bueno, somos mucha gente.
¿Sois muchos? ¿Desde cuándo estáis?
Mucha gente. Ahora mismo en el equipo somos 4 y, bueno, externalizamos casi todos los servicios a profesionales en cada área. Y, bueno, en concreto yo soy el socio y, bueno, es un equipo joven, pero, bueno, con mucha
¿Cuánto
ilusión.
Tiempo lleváis?
5 años ya.
¿Y cuánto dinero pusisteis para empezar?
Pues al principio, el inicio fueron como unos 20.000 euros para empezar.
¿Y estáis facturando cuánto?
Pues
si
ahora...
se puede saber.
Sí, bueno, realmente no tengo ahora mismo esas cifras, pero vamos, estamos en torno a 300, 350 trajes anuales.
¿Cuánto vale
y creciendo?
El traje,
el precio medio son unos 360 y son 100% a medida y personalizables y sin ningún riesgo.
Y entonces tú, el cliente toma las medidas, tú le mandas el traje, le haces el traje, le mandas el traje y tú te quedas con, pues tienes que pagar a tú a la gente que, al que te ayuda a hacer el traje, ¿no?
Exacto.
Y tú te quedas con algo, claro.
Exacto, pero solo ese dinero es reinvertido en la empresa para, sí, bueno, mejorar procesos internos, el producto, es decir, que reinvertimos todo lo que ganamos.
¿Cuánto tiempo tardáis en hacer un traje?
Pues en 4 semanas tienes tu traje perfecto en casa. ¿Y
si hay fallos? Si me he tomado la medida, porque yo soy ancho de caja, entonces que sí, si me tomo la medida mal, ¿qué hacemos?
Existen unos controles internos que nos hacen, bueno, comparar tus datos con personas que tienen tu misma altura, peso, y eso nos ayudan a pedirte una remedición en caso de que, bueno, tu prenda, que es bastante raro, llegue y necesita alguna modificación. Mansolutely te ofrece un crédito por el cual tú puedes ir a un modisto o una retoucherie y te reembolsamos ese dinero previo modificación de tu perfil de medidas.
¿Cómo se os encuentra para pediros un traje?
Pues bueno, podéis entrar en nuestra web www.mansolutely, acabado en Y,
Mansolutely.
Exacto. Bueno. Y bueno, nos podéis contactar también a info@mansolutely.com.
¿También vendéis corbatas?
Por supuesto, sí. Corbatas y pajaritas. Gemelos aún no, pero tenemos...
¿Pajaritas sí?
Pajaritas sí. Okay. Tenemos un producto sorpresa que dentro de poco va a salir, así que...
¿Una sorpresa?
Sí, una sorpresa. Así que encantado de que
visitéis
nuestra
página. Estoy pensando cuál puede
ser
la sorpresa. Pues si no es el corbata de la pajarita, a ver qué sorpresa. ¿Tú tirantes tenéis también?
Aún no.
Aún no.
Poco a poco.
Poco a poco. Álvaro Torres, fundador de Mansolutely, gracias por hacernos un traje esta tarde.
Muchas
en
gracias.
En la linterna, y está en este tiempo de emprendedores, con el patrocinio de Telefónica Open Future.
¿Quieres tomar cada día las mejores decisiones de inversión en bolsa? Entra en Invertia.com y visita Valores a Seguir Hoy, un análisis diario de las empresas en bolsa con las noticias que influyen en su cotización y recomendaciones para que elijas la mejor estrategia de inversión. Invertia.com. Desde 1999, solo información económica veraz, experta y contrastada.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.